Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. La ley de Dios, la Torá, por Dairon Benítez, y quien me acompaña en los textos bíblicos, mi amada Yorgelis. En el sistema iglesiero apóstata, el CIA se enseña una de las mayores blasfemias y herejías, y esta consiste en enseñar que la ley de Dios, la Torá, fue abrogada. Esto es una de las mayores mentiras y herejías, ya que al decir esto, al enseñar esto, es enseñar que ya cualquiera puede matar, que ya no tenemos por qué amar al prójimo. Esta noche demostraré que sigue vigente la ley y seguirá vigente hasta la segunda venida de Cristo, como la que nos da el conocimiento de lo que es el pecado, y sin ella el pecado no existe. Introducción. En el sistema iglesiero apóstata, el CIA, comúnmente en las iglesias mal llamadas evangélicas, se enseña una de las mayores herejías monstruosas, y es la herejía de que la ley de Dios, la Torá, fue abrogada. Y usted sabrá la verdad sobre este asunto, y verá que la ley de Dios, la Torá, aún sigue estando vigente.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Número 1. La ley. La palabra hebrea que se usa para referirse a la ley de Moisés es Torá. Corresponde a la 8451 de la Concordancia Strong. Ahora bien, esta palabra hebrea significa precepto o estatuto, especialmente los del Decálogo o Pentateuco. Y también se traduce derecho, dirección, enseñanza legal, ley. Es decir, que la ley de Dios, la Torá, son los mandamientos del Decálogo o Pentateuco. ¿Han sido abrogados estos mandamientos en el Nuevo Testamento? Algunos hoy en día enseñan que estos mandamientos fueron abrogados, ya que dicen que la ley fue abrogada. Veamos ahora cómo mienten estos hijos del diablo. Yeshua dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Veamos el pasaje. Mateo 5, 17 al 19. Observe estas palabras de Yeshua, pues dijo bien claro que él no vino para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Esto demuestra que la ley sigue en pie, porque la ley incluye hasta la segunda venida de Cristo, para reinar sobre todas las naciones de la tierra, mencionada en Zacarías 14, 1 al 16, donde se predice la venida del Mesías en gloria para reinar sobre las naciones de la tierra. ¿Ha sucedido esto? Absolutamente no. Por lo tanto, la ley sigue estando vigente, pues Cristo aún no ha cumplido su segunda venida. Y en el verso siguiente Yeshua dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La segunda venida de Cristo no se ha cumplido, por lo tanto la ley sigue estando en pie. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, los mandamientos de la ley, y así enseña a los hombres, la humanidad, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esta gentuza que enseña que la ley de Dios, la Torá, fue abrogada, son llamados muy pequeños en el reino de los cielos, porque enseñar que la ley de Dios, la Torá, fue abrogada, es enseñar que ya cualquiera puede quebrantar los mandamientos, pero el que los cumpla y enseñe, es llamado grande en el reino de los cielos. Aparte, estos que enseñan que la ley de Dios, la Torá, fue abrogada, están cometiendo blasfemia, porque están llamando embustero al Señor Yeshua. Veamos ahora las siguientes palabras del apóstol Pablo. Romanos 3:31.
Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Si nosotros confirmamos la ley, es decir, la establecemos o hacemos firme, o en otras palabras, la colocamos en su lugar, esto significa que de ninguna manera la invalidamos o abrogamos, tal como dice Pablo en ese texto. No olvidemos que la ley de Dios, la Torá, es la que nos da el conocimiento de lo que es el pecado, y si hubiere sido abrogada, entonces el pecado no existe. Fijémonos en las siguientes palabras del apóstol Juan, en las que dice esto. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Juan dijo bien claro que el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios, Antiguo Testamento, la Torá. El apóstol Pablo dijo, Romanos 3:20, este pasaje no abroga la ley y no significa que la ley sea maldición. Lo que dice el texto es que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, es decir, los que dependen de las obras de la ley para justificarse están bajo maldición, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado, ninguno se justifica para con Dios. Esto lo dice el verso de abajo, el verso 11. Los que dependen de las obras de la ley para justificación están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros los creyentes ya no dependemos de la ley para ser justificados, sino que somos justificados por la fe, pues es evidente, el justo vivirá por ella. Verso 11. Pablo no abroga la ley, sino que está diciendo que ya no dependemos de ella para ser justificados. H. Gálatas 3:10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
G. Hebreos 7:18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no quiere decir que se abrogara la ley. Según el contexto, se nos está hablando del sacerdocio y no de la abrogación de la ley. Veámoslo. Hebreos 7:11 al 19. De los versos 11 al 14, dice el pasaje: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, ya que conforme a la ley del mandamiento, el sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. Por eso es que se pregunta, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio recibió el pueblo la ley, obviamente no habría necesidad de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que se hubiera mantenido el mandamiento de que el sacerdote tendría que ser descendiente de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Es decir, si se deja a un lado el sacerdocio de Aarón por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, también es necesario que haya cambio de ley. ¿De qué ley? Para mí la respuesta está en el verso 16, donde dice esto: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Si se deja a un lado el sacerdocio de Aarón por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, también es necesario que haya cambio de ley, es decir, es necesario que se cambie la ley de la descendencia de Aarón. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ese de quien se dice que es según el orden de Melquisedec, es de otra tribu, la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. De esa otra tribu, la tribu de Judá, nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de esta nada habló Moisés respecto al sacerdocio. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. De los versos 15 al 18, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, es decir, según el orden de Melquisedec, se levanta otro sacerdote distinto, el cual es Cristo, que no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, sino que vino de la tribu de Judá, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es una cita del Salmo 110:4, donde David señala anticipadamente al sacerdocio del Mesías, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el énfasis recae sobre las palabras para siempre, su ministerio jamás terminará, porque su vida jamás cesará. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento aquí cancelado, quitado a causa de su debilidad e ineficacia, es el mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, porque ese mandamiento era débil e inútil, es decir, la perfección no se logró mediante el sacerdocio levítico. Esto se indica en el verso 11 del contexto. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esa ley del sacerdocio nada perfeccionó, y en su lugar tenemos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esta es Cristo. El pasaje no abroga la ley en ninguna parte, se habla de la ley del sacerdocio, es decir, lo que se abroga, se cancela, se quita, es la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón. Pues esa ley no perfeccionó nada. La perfección no se logró mediante el sacerdocio levítico. Por lo tanto, ese pasaje no abroga la ley en ninguna parte. No dice por ninguna parte que la ley haya sido abrogada, sino que está hablando del sacerdocio. F. Colosenses 2:14.
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
De este texto muchos llegan a la conclusión de que Cristo anuló la ley, pero eso no es ni por asomo lo que el texto dice. Este pasaje de ninguna manera significa que Cristo anulara la ley. Resulta que según el verso 13, el verso de arriba, Pablo habla de los pecados. Veámoslo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os doy vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Luego en el verso 14, el verso que muchos citan dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra griega que se traduce a anular es exaleifo, corresponde a la 1813 de la concordancia Strong y significa figurativamente perdonar el pecado. Viendo el contexto de lo que Pablo está hablando, Pablo se refiere a Yeshua anulando el acta de los pecados que había en contra nuestra. Pablo no habla en ningún momento de Cristo anulando la ley. Habla ese pasaje de que la ley fue abrogada. No. De los versos 11 al 13 dice Pablo que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la circuncisión hecha por mano en la carne. En ese tiempo estábamos sin Cristo, es decir, no esperábamos al Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es decir, que no pertenecíamos al pueblo de Israel y éramos ajenos al pueblo de Dios. Éramos paganos, ajenos al pacto de la promesa. No teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. En otras palabras, no teníamos a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, o por medio de Cristo, nosotros, los que en otro tiempo estábamos lejos, que éramos ajenos a esas promesas y que no teníamos esperanza y que estábamos sin Dios, nos acercamos por la sangre de Cristo, es decir, por la muerte de Cristo en el madero. Ahora bien, la palabra griega que usa Pablo para acta es hierografon, que literalmente significa holografo, después significó rúbrica y más tarde acuerdo firmado, reconociendo una deuda, un certificado de deuda, una obligación. En los papiros, un hombre escribe a su amigo, si puedes, ve a ver a Dioscuros y exígele su obligación. Un hierografon era un documento que reconocía una deuda que tenía que ser pagada. Eso fue lo que Yeshua borró. Él no borró ni anuló la ley. Recordemos que el significado literal de exaleifo es borrar. Pablo dice que Yeshua borró el documento de nuestra deuda, exaleifo. Si se borra algún documento, lo escrito desaparece totalmente y para siempre. Yeshua borró el documento de nuestra deuda, el acta de nuestros pecados. Pablo no dice que Yeshua anuló la ley. Él no dice que Yeshua anulara, borrara o abrogara la ley. Es decir, que Dios, por amor de Yeshua, no solo tachó nuestra deuda, nuestro pecado, sino que lo borró. De eso es lo que Pablo está hablando. Él no habla de que Cristo anulara la ley. Efesios 2:15.
Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. C. Romanos 10:4.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Esto no se refiere a que Cristo abrogara o pusiera fin a la ley, sino que se refiere al propósito de la ley cumplido en Cristo. La palabra griega que ha sido traducida por fin es telos, corresponde a la 5056 de la Concordancia Strong, y resulta que esta palabra griega también se traduce propósito. El propósito de la ley es Cristo. Ese pasaje no enseña que la ley de Dios, la Torá, haya sido abrogada, sino que Cristo es el propósito de la ley para todo aquel que cree. D. Romanos 7:6.
Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra.
Observe que Pablo en este pasaje nunca dijo que la ley de Dios, la Torá, haya muerto o que haya sido abrogada. Lo que dice Pablo es que esos judíos estaban libres de la ley, por haber muerto para aquella ley en que estaban sujetos. Es decir, que esos judíos son los que habían muerto a la ley, no que la ley de Dios, la Torá, esté muerta o que haya sido abrogada. Muchos falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas citan este pasaje para decir que la ley fue abrogada. Ahora bien, ese pasaje no dice que Cristo aboliera la ley. Veamos el pasaje con su contexto, desde los versos 11 al 16, y verá de qué trata Pablo en ese pasaje. Efesios 2, 11 al 16, los versos 14 al 16 dicen: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, nos hizo unidos en una misma mente y en un mismo propósito, derribando la pared intermedia de separación, es decir, destruyendo el muro de separación, la barrera que separaba a los pueblos, el gentil y el judío, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La traducción de la BLA dice: destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Es decir, que se está refiriendo a que Cristo abolió el sistema de separación, esa barrera que separaba a los dos pueblos, el gentil y el judío, de la ley. Pablo no dice que Cristo aboliera la ley. Lo que dice Pablo es que Cristo destruyó ese sistema que separaba a los pueblos, el gentil y el judío, de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Es decir, mediante su muerte en el madero. La palabra cruz en el texto es una mala traducción. La traducción correcta es madero. Y de esa manera reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, es decir, los pleitos entre los dos pueblos, el gentil y el judío. Ese pasaje de Efesios 2:15 no se refiere a que Cristo aboliera la ley. Por lo tanto, aquellos que citan este pasaje para hacer creer que la ley fue abrogada, le están haciendo decir a Pablo lo que no dijo, y de esa manera apostatando las palabras de Pablo.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
En primer lugar, he de decir que la palabra pacto no existe en ningún manuscrito griego de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores. Lo que dice el texto es que al decir nuevo ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Segundo, ahora fíjese bien lo que dice el pasaje y verá que en ninguna parte dice que el primero haya desaparecido o que haya sido abrogado. Lo que dice el texto es que al decir nuevo, es decir, al hablar de nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este pasaje no significa que el antiguo pacto sea anticuado, sino que se deteriora, y algo que se deteriora está en proceso de desaparecer. aún no ha desaparecido ni ha sido abrogado, sino que está en proceso. El propio Yeshua dijo que el antiguo desaparecerá o será quitado cuando todo se haya cumplido. Mateo 5:18.
Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Esto incluye hasta la segunda venida de Cristo para reinar sobre todas las naciones de la tierra mencionada en Zacarías 14:1 al 16. Cuando se cumpla esto, es cuando la ley pasará, es decir, que cuando se cumpla la segunda venida de Cristo es cuando la ley desaparecerá. Pero esto no ha sucedido, por lo tanto, la ley sigue estando en pie. Ese pasaje de Hebreos significa que la ley está en proceso de desaparecer. Aún no ha desaparecido, ni ha sido abrogado, sino que está en proceso. B. Hebreos 8:13. Allí lo tiene bien clarito. Es la ley, la Torá, la que nos dice lo que es el pecado. Si la ley de Dios, la Torá, hubiera sido abrogada, entonces el pecado no existe, porque sin ley el pecado está muerto. Esto demuestra que la ley de Dios, la Torá, sigue en pie, porque esta es la que nos dice lo que es el pecado, y si hubiera sido abrogada, entonces el pecado no existe. Por lo tanto, no crea usted en esos falsos pastores y falsos maestros que enseñan que la ley de Dios, la Torá, ha sido abrogada. 2. Argumentos del CIA, Sistema Iglesiero Apóstata. Vamos a analizar los pasajes que siempre suelen citar los enemigos de la ley de Dios, la Torá, para enseñar que esta fue abrogada. A. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El CIA siempre cita este pasaje para decir que la ley ha sido abrogada. Como los cristianos ya no estamos bajo la ley, estos concluyen que esta ha sido abrogada. Pues bien, ese pasaje no significa que la ley ha sido abrogada. Para empezar, el artículo la no existe en ningún manuscrito griego de ese pasaje, sino que es un complemento para identificar que se refiere a la ley de Moisés. Sencillamente los cristianos ya no estamos bajo la ley, es decir, ya no dependemos de ella para ser justificados, pero la ley sigue estando vigente porque es la que nos sigue dando el conocimiento de lo que es el pecado.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 7:7 al 8.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto.
Fíjese que el texto no dice que Cristo nos libró de la ley. No dice que Cristo abrogara la ley. Lo que dice es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pues Él se hizo maldición por causa nuestra, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que lo que hizo Cristo fue comprarnos, pagando el precio con su muerte en el madero, la maldición de la ley. La palabra griega que se traduce redimir es exagorazo, corresponde a la 1805 de la Concordancia Strong. Y esta palabra griega significa comprar, es decir, pagar, rescate. Cristo nos compró, pagó el precio de nuestro rescate con su muerte en el madero. Él se hizo maldición por causa nuestra, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero el texto no dice por ninguna parte que Cristo nos librara de la ley o que la abrogara. J. Santiago 2:10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Fíjese bien que el apóstol Santiago no abroga la ley en ninguna parte. Solo dice que si la guardamos debemos cumplirla toda. Y resulta que nosotros cumplimos la ley con el amor al prójimo. Romanos 13:8.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Gálatas 5:14.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hasta el apóstol Santiago en este mismo pasaje afirma que cumplimos la ley amando al prójimo. Santiago 2:8.
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Por lo tanto, usar el pasaje de Santiago 2:10 para decir que la ley fue abrogada es pervertir el pasaje bíblico y hacerle decir lo que no dice. Santiago no abroga la ley, sino que la firma. Solo que si la guardamos, debemos cumplirla toda. Y nosotros cumplimos la ley con el amor al prójimo. Gálatas 2:21.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Fíjese lo siguiente. El pasaje no abroga la ley en ninguna parte. Sencillamente, la justicia no es por la ley, es decir, que no somos justificados por la ley. Pues si la justicia, es decir, el ser justificados, fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Pero la ley sigue estando vigente porque es la que nos da el conocimiento de lo que es pecado. Hebreos 7:22.
Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto.
Observe que el texto no dice que Cristo abrogara la ley. Lo que dice es que Jesús es fiador, es decir, nos confiere un mejor pacto, pero no anula el antiguo pacto, sino que nos confiere uno mejor. Conclusión. Debemos entender que la ley sigue estando vigente y seguirá hasta que se cumpla la segunda venida de Cristo, pero no para justicia de la persona, pues la persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. La ley sigue y seguirá estando vigente hasta la segunda venida de Cristo, como la que nos muestra lo que es el pecado, y sin ella, entonces el pecado no existe. Gracia y paz a ustedes, mis hermanos, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ya cualquiera de los hermanos que quiera enviar sus aportaciones lo puede hacer.
Bueno, voy a dar una pequeña exposición sobre la diferencia entre la mujer cristiana y la mujer del mundo. Hoy en día es cada vez más difícil diferenciar una mujer cristiana de una mujer del mundo. Poca diferencia hay. Hay muchas asquerosas, satanistas, poseídas por Satanás, que andan con el discurso del machismo y del no machismo y del macho y del no sé qué y del macho alfa y del macho beta, y que parece que se dejaron la televisión encendida, como se suele decir, en lugar de dejarse encendida la palabra de Dios. Es decir, prefieren dejársela encendida la tele y chupar toda la bazofia que ahí se mete antes de absorber de la palabra, ¿no? Antes de vivir en armonía con la palabra, vivir en armonía con los estereotipos ideológicos, basura, vudú, del femimarxismo apestosero, que se difunde en los medios de comunicación. Donde sale una serie de sujetas que hablan como verdaderas energúmenas mentales, muchas de ellas pues incluso con peinados de varón, ¿verdad?, con peinados de hombre, ya diciendo todo. Ya cuando una sujeta sale con un peinado de hombre, ya dice todo, pero a pesar de eso, muchas hembras llamadas cristianas se dedican a escuchar eso, ¿no?, a beber ese alimento contaminado y asqueroso. La hembra femiapestosi, porque una cosa es cómo se defina el feminismo y otra cosa son los hechos de lo que realmente sea. Ya si no hay una verdadera igualdad entre hombre y la mujer, porque la mujer es complemento del varón, dice la Biblia, ¿no? Por tanto no son iguales porque somos diferentes. Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Primero creó Adán y luego Eva de una costilla de Adán, como un complemento de Adán. Por tanto, igualitarismo no hay. O sea, ya de entrada, si son iguales, somos iguales para Dios, en el sentido de que tanto unos como otros estamos igualmente dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Por eso dijo Pablo aquello, creo que la carta a los Gálatas, donde no hay hombre, mujer, esclavo, libre, etcétera, sino que todos son uno para Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pero iguales, igual, en sentido estricto, es imposible. No tiene sentido, porque ya de entrada, y esto no hace falta otra cosa que leer, por ejemplo, al renombrado, por ejemplo, neurofisiólogo catedrático en neurología y fisiología humana, Francisco José Rubia, para decir que el cerebro de un niño y el cerebro de una niña a partir de los 4 años ya son diferentes. Uno de los puntos que en primer lugar voy a traer a colación está en el texto de Juan capítulo 8, verso 44. Creo que este texto es un texto muy importante. En capítulo 8, en el verso 44, nos dice así: vosotros, propias palabras de Jesús, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esto significa que no se mantiene la verdad, que no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice que es mentiroso y que es homicida. Y esto son dos de las características que definen al feminismo moderno: la mentira y el homicidio. El homicidio, porque lo vemos en las manifestaciones feministas, en donde aparece en la típica pintada, esto podemos ir a Google y a ir a imágenes en Google y ver que donde hay, en el 90% de los sitios donde pasan estas desequilibradas mentales, vemos lo mismo, ¿no? A pesar de que luego se le haga bombo en la inmensa mayoría de los programas de la caja boba, como se solía decir. En lugar de televisión, voy a decirlo así, que encaja más el término. Dicen expresiones como muerte al macho. Luego dicen que se refiere al machismo. Pero sí, entonces pondrían muerte al machismo. Pero eso no es lo que ponen. O ante la duda, fijémonos, tú la viuda. Es decir, que si dudas de que tu marido puede, al llegar a cabo alguna agresión, tenga o no fundamento esa duda, mátalo. Estos son los mensajes que en los medios de comunicación, en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, pasa aquí en España, pero en el resto de Europa y otros muchos países, pues me figuro que pasará lo mismo, porque es esta élite satánica quien domina, pues no sale. No sale esto, pero es así, y hay, gracias a Dios, siempre gente que ha estado ahí para fotografiar, para filmar y para saber que esto es así. O donde aparecen, por ejemplo, un vídeo donde aparecía un hombre manteniendo una bandera, un chico, y pues como no les gustó, empezaron a echarle de este spray en los ojos, a escupirlo, etcétera, etcétera. Porque es el macho, ese macho que hay que matar, y ya de entrada tenemos el primer punto de actitud homicida, satánica. Segundo punto lo tenemos en la defensa del asesinato de bebés no nacidos. Esto es el crimen más asqueroso que puede haber. Y resulta que ahí mismo estas personas se contradicen, porque consideran que la mujer, por ser más débil, debe estar especialmente protegida incluso por el Estado, pero resulta que con ese pretexto quieren asesinar al más débil todavía, que es esa vida que está en camino a nacer, que está en proyecto a nacer, que se está desarrollando, ese nasciturus en vías a llegar a ser un ser humano que tiene ya un grupo sanguíneo distinto de la madre, que tiene desde el mismísimo momento de la concepción unos cromosomas que determinan cómo se va a desarrollar y qué es lo que va a ser, pero sea como fuere, aunque ya esté incluso una escala significativa de su desarrollo, decía la gran mentora del feminismo Hillary Clinton, que la madre es lícito por la enaltecida defensa de los derechos de la mujer, matar cargarse a su bebé, aun cuando exista horas incluso antes de dar a luz, lo decía Hillary Clinton. Esto se ve otra característica del feminacismo, el femiapestosismo, el de que es homicida, ¿no? Y se ve cómo está Satanás porque es homicida también. Es mentiroso, porque fijémonos que le llama esto, en lugar de llamarlo asesinato o como mínimo aborto, se le llama interrupción voluntaria del embarazo, cuando interrumpir algo implica per se la posibilidad de volver a reanudarlo. Si no, no se interrumpe. Yo interrumpo una película porque luego puedo volver a verlo. Se quiere, pretende acabar con la familia y denosta a aquellas mujeres, desprecia fuertemente a aquellas mujeres, las desprecia, las denosta, las asquea a través de los poderes fácticos en los cuales se infiltra y de los medios de comunicación, que se sienten orgullosas de ser madre. Son señaladas, son asqueadas y se mofan de ellas. ¿Por qué? Pues porque la maternidad, por ende la familia heterosexual monógama y por ende el desarrollo de la vida como resultado del amor entre un hombre y una mujer, que fue lo que resultó el constructo de la civilización, pues es algo que Satanás odia, como buen asesino que es. Recordemos para esto en el Génesis, en el libro de Génesis, las palabras que todos sabemos. En Génesis capítulo 1, y con esto no estoy diciendo que, como dice la postura esta patológica de la Iglesia Católica Romana, que las relaciones sexuales deben ser siempre para tener hijos y totalmente patológico y enfermizo, ¿no? Eso ya es harina otro costal. Pero es significativo lo que dice Génesis capítulo 1 verso a este respecto, verso 27 al 28. Y como dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que es normal que si Dios desea que la tierra se multiplicara, Satanás desea hacer lo contrario. Y en este sentido, a Satanás el feminapestosismo, todas estas femimarxistas poseídas les vienen como anillo al dedo, porque realmente ven de forma hostil y de forma patológica y enfermiza pues aquella mujer que se siente realizada y se siente exaltada como mujer al haber sido madre, ¿no? Que es realmente lo mejor. De hecho, aquellas mujeres que no llegaron a ser madres, pues realmente tienden más facilidad a enfermar, porque la maternidad y la condición de mujer es algo que generalmente van de la mano, ¿no? Es decir, que una mujer llega un momento determinado que necesita ser madre. De hecho, la misma cadera de una mujer es más ancha para precisamente permitir dar a luz. Y un momento en que las mamas producen leche para amamantar al bebé. O sea, ya hay un condicionamiento genético hacia una realidad propia, inherente a la ley natural. Pero Satanás quiere todo lo contrario. Entonces, pues en ese sentido, estos lobbies, favorecidos por estructuras, por logias satánicas, pues lo que pretenden es todo lo contrario. En ese sentido es importante matizar que Satanás es diablo, que es opositor. Sabemos en todas estas sujetas el claro signo de la posesión demoníaca. Vemos el signo de la posesión demoníaca en aquellas sujetas que se dedican a chillar en la calle para justificar esa actitud gritona, chillona, pues utilizan consignas como que realmente basta ya de violencia machista, ¿no? Cuando realmente la violencia no tiene nada que ver con el machismo y con el machismo. Yo he llevado a cabo una exposición en YouTube, en mi canal, donde explico todo esto y donde explico que la violencia doméstica no está forzosamente conectada a una concepción de machismo y menos aún a una concepción patriarcalista de la vida. Yo he conocido a varones pues bastante machistas y que siempre han respetado a su esposa, incluso con una concepción bastante peyorativa de aquellos varones que se dedicaban a agredir a sus esposas, dicho sea de paso. A esto hay que recordar que en metodología de la ciencia ninguna explicación está comprimida per se como parte del paquete de los acontecimientos, en este caso los desastrosos acontecimientos de mujeres agredidas, incluso de mujeres asesinadas por compañeros sentimentales varones generalmente. En metodología de la ciencia las explicaciones no están anexionadas a los hechos, sino que estos, a la postre, pues son, se someten a comprobaciones para poder verificar de forma independiente que la explicación correcta es esa. En este caso, la que sostiene el femiapestosismo de pues, que una concepción patriarcal del varón como cabeza de familia, pues produce, es lo que produce esas muertes, ¿no? Y obviar el lugar, que es lo que obvia estos lobbies, otras posibles causas, ¿no? Por ejemplo, que el varón pues tenga una mayor tendencia, sería una posible explicación plausible, por ejemplo, a las adicciones. Y vemos, que casualidad, que los varones, hay varones, tienen, no todos, gracias a Dios, una mayor tendencia a determinadas adicciones, como el alcoholismo, como la ludopatía, y que esto, teniendo en cuenta que el varón, por norma general, vive con una persona del sexo contrario, pues cuando llega a casa lo paga, con por desgracia, con su esposa, ¿no? También en muchos casos que pueda surgir por una religión satánica como es el Islam, donde en su libro sagrado fomenta que el varón le pega a su esposa. No pasa lo mismo, obviamente, en el cristianismo. Pero esta clase de cosas, el feminapestosismo no las contempla, incluso si dices esta última, te pueden llamar islamofóbico, que ya manda narices. Vamos a leer un texto. Tanto es normal cuando escuchamos a esta clase de hembras en una calle desnudas o ir con un. O vestidas, pero ir con un. Con un pasamontañas o tapándose la cara, pero quemar contenedores o lanzar portabustos, sujetadores, ropa interior o sencillamente hacer el gamberrete, pintar paredes, poner pintadas, el macho a que se muera o sencillamente que salgan en televisión pues dando el cante, dando la nota, diciendo tonterías, pues realmente vemos ahí la clara evidencia de una persona poseída por entidades satánicas en base a todo lo que estamos analizando. Incluso esa clase de mujeres que se hacen pasar por cristianas y se meten en grupos cristianos queriendo dominar al varón, cuando realmente la mujer cristiana no debe ser así. Estamos hablando de una persona que dice, una mujer que diciéndose cristiana, en el fondo tiene un demonio, una entidad satánica que la está rigiendo y quiere contaminar a ese grupo cristiano, ¿no? Son generalmente mujeres que son rebeldes, que quieren dominar al varón y que sus maridos, como son peleles, como son manguinas, pues realmente aún por encima las apoya, ¿no? A mí me pasó esto en un grupo, no voy a decir cuál, que creo que aquí hay hermanos que ya saben cuáles. En base a esto voy a traer a colación un texto, concretamente las cartas pastorales, que son casualmente los textos paulinos que más me gustan. La carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 9 al verso 10. son textos claves como los cuales debe regir una mujer que diga ser cristiana y que quiera actuar realmente en conto tal, a no ser que tenga tanto metido dentro el espíritu satánico del mundo que realmente ya no pueda. Pero en ese caso yo creo que sería importante que le pida a Dios ayuda para que le saque el demonio que tiene dentro de su cuerpo. Dice en el verso 9, al verso 10, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro, con pudor, habla del pudor, ¿verdad? Y modestia, y habla de la modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Es decir, el verdadero sendero cristiano. Fijémonos que habla del decoro, del pudor y de la modestia. Cuando una mujer no tiene estas tres cosas y de ser cristiana, hay dos posibilidades: o que tenga cerca de ella un demonio, o que el demonio ya está dentro de su cuerpo. Generalmente es la primera, gracias a Dios, pero puede ser la segunda, y como sea la segunda, es mucho peor. Y el Satanás se mete por donde puede. Es un ser poderoso, es un dios, es un ser poderoso y se mete por... Y el mejor sitio en el cual a él le gusta meterse es a través de la inmensa mayoría de los medios de comunicación públicos y privados. Aquellas mujeres que deseen... voy a leer otro texto, porque donde indica en esta misma carta Pablo cómo debe actuar una mujer cristiana, una mujer de Dios de verdad, no de boca para afuera, los versos 11 al verso 15. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, aquí la palabra salvará es incorrecta, la palabra correcta es se sanará, tal y como se advierte, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si usted es mujer cristiana y estas palabras le producen rechazo, mi recomendación es que no se deje usted la televisión encendida. Y mi recomendación es que ore mucho a Dios para que se aparte de usted ese ente satánico que tiene a su lado. No digo otra cosa que lo que recomienda el propio discípulo Santiago en su carta, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7. Dice ahí: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, o en este caso, de vosotras.
Saludos, hermanos. Gracia y paz a todos los hermanos de la escuela. El reinado de la bestia comenzará cuando, evidentemente, se ha coronado. Cuando él comience a reinar, que será cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, dice Apocalipsis capítulo 13 que el diablo, Satanás, el dragón, dará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Es decir, que cuando el diablo entregue su autoridad y su reinado a la bestia es cuando comenzará ese periodo de 42 meses. 42 meses de persecución contra los verdaderos cristianos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando a hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.